sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la Oveja Electrónica.
Así es, ¿cómo andas, José?
Bien, todo bien, Adrián, ¿todo tranqui?
Sí, yo estoy mirando cosas para comprar internet con plata que no tengo. ¿Vos cómo andas?
Sí, todo bien, mejorándome todavía, che.
¿También? Sigo, ¿todavía sigues
todavía,
mal?
Sí, me sigue doliendo la espalda, loco, estoy de verdad, me duele.
Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien por acá, sí, cansado por rendir en la facultad, viste. Ya queriendo que vengan las vacaciones, no sé ustedes.
No, no, la verdad que... Tengo mil cosas para hacer que no lleguen las vacaciones.
No, que bien pasa para hacer mis propios proyectos, no para los de la facultad.
Que en las vacaciones, en vez de descansar, hago 40 millones de cosas y cuando vuelven las cosas normales, digo,
pero no,
y quiero
que las
vacaciones.
Disfrutás, más o menos, que haces cosas que por ahí las disfrutás,
sí,
vos.
Sí, pero después me acuerdo que tenía que descansar cuando terminé.
Claro, y bueno, eso pasa, sí.
Bueno, pero hay que tratar de disfrutar lo que uno hace todos los días. Yo sé que a veces es difícil. ¿Entendés? Que uno se mete en la rutina y que siempre hace lo mismo, pero bueno, hay que tratar de hacerlo, porque si no hay vida.
Desacelerarse un poco, sí.
No, no solo, claro, sí, desacelerarse, tranquilizarse un poco. Uh-huh. Digamos, a veces uno va corriendo, tratando de hacer muchísimas cosas y después capaz que nunca termina de hacer nada, ¿no? Pero bueno, así son más o menos las cosas.
Sí, ¿qué le vamos a hacer? Por ahora es así, esperemos que en algún momento cambie la cosa. Bueno, decimos cómo se comunica la gente.
Dale.
Para llenar, bueno, como saben, fmfuturo.com nos pueden escuchar. Obviamente.
.ar.
.com.ar, tiene razón Adrián ahí.
Ahí nos pueden escuchar en vivo.
En vivo, exactamente. Hola, como siempre, si no en forma tradicional, el 90.5 en el dial FM. Si no, tienen todos nuestros programas en ovgfm.com.ar. Todos los programas que vamos colgando ahí, y bueno, vuelvo a repetir que hay un Facebook que se llama La Plata Libre y que cada vez tienen más vida.
Sí, también estaban instalando como en vivo una distribución de Linux en Facebook y van poniendo a cada ratito las actualizaciones.
Mira vos, eso ¿dónde lo viste eso?
No sé, yo entro una vez al mes a Facebook, pero me llegan al correo todas las cosas que hace toda la gente, por alguna razón que todavía no entiendo, y me entero de esas cosas.
Esto da pie a que tenemos un correo electrónico, ¿no, Adrián? Y que
sí,
lo contestás cada cierto tiempo cuando te acordás, ¿no?
No, estoy más un poquito más puntual en ese sentido, bueno. Pero la mayoría de la gente describe eso para anunciarnos cosas que ya pasaron, uh-huh, vendernos cosas en un idioma que no entiendo, y básicamente eso. Y
bueno,
las pocas personas en serio ya no escriben más.
Si algún humano nos está escuchando, decile la dirección ahí, la dirección de correo, ¿no?
Sí, fácil, es oveja@ovejafm.com. Hay un cartel grande que dice correo.
Sí, también. Una pregunta, Adrián. ¿Cómo es eso de que usás Facebook por correo electrónico?
Y es así, por ejemplo, a mí me queda medio incómodo tener que entrar a Facebook, digamos, para hacer cosas, porque por ejemplo estoy en la facultad y no puedo.
Ah, la facultad tiene vedado, digamos, entrar a Facebook.
A un montón de lugares tienen vedado que...
Ah, mirá
vos, es la única facultad que sé que sucede ahora en periodismo.
No, pasa en un montón. Periodismo porque lo necesitas para trabajar, aunque se me dé una excusa,
sí,
loca.
Y en informática lo necesitan para trabajar igual los chicos, parece. No,
claro,
lo bloquean.
Claro, yo sé, pero bueno, depende del lugar.
Sí.
Y yo en algún momento, no sé qué toqué, pero por ejemplo, alguien me manda un mensaje y me llega un correo electrónico. Yo le puedo poner responder y le llega al correo.
O sea, respondés el correo electrónico con un programa, con un cliente correo común.
Sí, de hecho entro al,
o Gmail,
al Gmail este y me llega, si yo me dice fulano de tal, te mando un mensaje.
Entonces vos contestás el correo electrónico y le llega a la otra persona, digamos.
Exactamente. Y de hecho no veo ni las propagandas de Facebook, no veo nada.
No te distraes de lo que estás haciendo por ahí incluso.
Sí, exactamente. Para mí lo que pasa es que yo entro y me sale el cartel de todo lo que hace todo el mundo en un costado. Y después me aparece un cartel y me dice, no sé, y hacete fan de esto. Y a tu amigo le gustó McDonald's.
Y comprar moneda Facebook también ahora está apareciendo.
¿En serio?
Sí, moneda Facebook ahí. Los muchachos han puesto su billete virtual.
O sea, vos decís que en vez de comprar dólares tengo que comprar la moneda de Facebook.
Y no sé si el gobierno, si este querido Moreno nos deja comprar la moneda de Facebook, vamos a ver, no sé.
Se van, yo te digo, se van a llenar de guita.
Ya se están llenando de guita, pero más todavía.
4.000 y pico de millones de dólares en el primer día que salen a la bolsa.
Pero esas son cosas.
Sí, igual viste que uno de los fundadores renunció a ser ciudadano estadounidense para no pagar impuestos. El día que salieron a la bolsa.
Señor billete.
Son geniales. Sí.
Bueno,
hablando de eso, hoy, yo había dicho, a mí no me gusta, viste, cuando das clase en las computadoras y los flacos están entrando en Facebook,
viendo,
contestando
poco, ¿no?
Mail. Me parece una falta de respeto porque si estás laburando, estás tratando de aprender cierta cuestión, tenés que tener el tiempo dedicado a eso. ¿Sí? Hay gente que se la pasa haciendo eso, pero bueno, no importa. En una de esas, hoy estaba mostrándole a unos pibes en la facultad acerca de un buscador, pero no es un buscador común.
¿No?
No, es un buscador de código fuente, de programas de computación.
Ah, ¿sí? O sea que mira, vos decís,
interesante.
Creo que vos decís, buscame así, adentro de un programa algo que haga esto.
www.coders.com.
¿Sí? ¿Con K o con C?
Con K. Vos podés buscar dentro de un montón o sea, dentro del código fuente, dentro de cómo se escriben los programas, uh-huh. ¿Sí? Porque obviamente son programas que te dejan ver el código fuente, y podés filtrar por lenguaje de programación, ¿sí? Decirle, bueno, yo quiero un código en tal lenguaje que haga tal cosa. Entonces vos le pones ahí la palabra y te la busca dentro del código, ¿sí? Es muy interesante porque esto sirve, por ejemplo, o sea, para un tipo que programa. Vos necesitás un cacho de código, ¿sí? Algo que haga algo, ¿sí? Buscás una palabra y te tira los programas, en teoría, que hacen eso. Entonces, y se puede filtrar, digamos, por lenguaje o por licencia, ¿sí? Entonces, vos, por ejemplo, o sea, me acordé recién porque no sé qué estaba, o sea, como esto busca dentro del código fuente, uno puede buscar las palabras que a uno se le ocurran.
A ver, poné, yo por no ejemplo, sé si... Yo me acuerdo que hay muchos programas que tenían líos o se peleaban porque vos adentro del código, por ahí la gente no veía, pero se insultaban entre los programadores, bueno, o ponían cosas medio.
Yo estoy
loco.
Buscando la palabra puto. Mirá,
hay, a ver, que
no,
salta.
Esto fue, esto no. Me
y hay resultados, señores, ¿eh?
No, obviamente. Hay acá, por ejemplo, un comentario de un programa que dice, encontré el puto bug que no me dejaba dormir. ¿Entendés? O sea, hay gente que escribe este tipo de cosas dentro de los programas. Algo bastante también interesante es que al costado muestra, esto puede ser publicidad, esto es publicidad o son otros proyectos, ¿no? Y te da otros proyectos con esa palabra.
Coincidencias de proyectos, o sea, programas alternativos pueden llegar a coincidir con la búsqueda que nosotros estamos haciendo.
Sí, pero yo que estoy viendo, te puto amo Window Manager.
Claro, no sé si eso es real o no.
Y vayan a saber, por ahí es patrocinado, ¿no?
No creo.
Este tipo de cosas no sé a quién le puedes vender publicidad para hacer que ahí te pague.
No, bueno, pero esto para un tipo que se dedica a cuestiones que tienen que ver con la programación es una herramienta que le puede resolver más de un problema. Yo recuerdo haberlo usado una vez que tenía que hacer un programa para validar el quit. Todo el mundo sabe, ustedes saben qué es el quit, ¿no? Ese
sí,
número que todas las personas casi tienen, o no, todas las personas que trabajan.
Hasta un recién nacido tiene eso automáticamente.
Un quit o un quill, no sé si recién nacido, pero por lo menos que
puedo
trabajan.
Dar fe que sí, al ser tío.
Bueno, tienen un quill o un quit, y digamos, y vieron que tiene un número al final, que es el código, el dígito verificador,
claro,
no sé qué.
Claro, y eso te permite saber si vos pusiste cualquier banana, claro, o es el número tuyo.
Entonces, una vez yo necesitaba escribir un programa que hiciera eso, entré acá, busqué validar quit, así, validar quit, y lo encontré. lo encontré en un lenguaje que no era el que yo en el que yo estaba escribiendo el programa, pero sí tenía el código fuente de otro. Entonces agarré y lo pasé, digamos, es como que lo traducí de idioma, digamos. Sí, encontré la frase que quería, pero la traduje de idioma. Sí, entonces esto es muy útil para ese tipo de cosas. Uno ya tiene una base hecha.
Es una de las tantas herramientas que todo desarrollador o toda persona que se dedica a esto tiene, ¿no?
Sí.
Recuerdo algo parecido así a un buscador de Google. Google Binary.
Google Code tenía.
Google Code.
Que te permite hacer
creo que hace una. Tiene funciones similares o muy similares por ahí.
Claro, pero mira, vos ahora lo decís como que fuera natural, pero hay un montón de gente que está en el ámbito y que ni sabe que existe esto y se pone a reventar la rueda una y otra vez.
Sí, y en general esto tiene que ver también con algo que yo doy clase en una universidad, ¿sí? Pero vos fíjate, ¿no? La programación, ¿no? La programación es, de alguna manera, el arte de escribir los programas de computación, de indicarle a la computadora qué es lo que tiene que hacer y cómo, ¿sí? Y se escriben como si uno escribiera las instrucciones para una persona, pero se las escribiese a la computadora en un lenguaje X, ¿sí? Bien. Los programadores, ¿sí? Muchas veces hay muchas cosas que desconocen, ¿sí? O sea, los preparan mucho para, en general se prepara mucho los programadores para programar. Esto quiere decir, sería si a las personas le enseñan a hablar o le enseñan a escribir, pero no les enseñan a leer. En las facultades, ¿sí? Muchas veces no enseñan a leer programas. Es como que lo dan por obvio, por sentado.
Dan por sabido.
No sé si por sabido, pero hay que tener cierta inteligencia para poder leer programas de computación. Y eso no se enseña. No hay materias que tengan que ver con la lectura de programas. ¿Entendés? En general, se apuesta siempre a la creación, que no está mal, digo, pero se apuesta siempre a crear cosas, ¿sí? Pero no a leerlas.
Claro, pero el tema es como que tenés todo un vasto universo de conocimiento, de problemas ya hechos y gente que pasó por un montón de situaciones, y vos al no poder ni enterarte que podés leer y ver eso, las vas a repetir otra vez.
Claro.
O peor aún, tenés que trabajar en algo y te tiran el proyecto y decís, ¿y ahora qué hago?
Exactamente. Bueno. No se rehúsa el código, una de las cosas, tantas cosas que me han dicho en la facultad cuando...
No, mucha gente rehúsa, pero rehúsa lo de uno,
claro.
O sea, no lo de otro, ¿entendés? No rehúsa cosas ya hechas, sino rehúsa, o sea, hay mucha inteligencia puesta para rehusar cosas que uno mismo hace. Vamos a ir al primer tema. Mira, el primer tema es de esta banda que se llama Arbolito, que sacó un disco nuevo que se llama Acá Estamos, y este tema se llama Volver.
Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo. Yeah.
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor, al mejor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadakian. Capitán es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en la oveja electrónica. Así que
así
bueno.
Es, acá estamos nuevamente.
Sí, vos, mira, esta semana ocurrió, digamos, en este conventillo, no, en toda esta cuestión relacionada al software libre, ocurrió un hecho bastante interesante para del cual está bueno charlar. Es la semana pasada, ¿sí? Creo que el miércoles la semana pasada, pero fue durante la semana pasada, se juntó. En Olivos, Cristina Fernández de Kirchner, con otra gente también del gobierno, no sé, la ministra
Débora Giorgi,
Devido,
Aníbal Fernández.
No sé si estaba Aníbal Fernández, pero bueno, Devido, seguro. Se juntaron con Maicon, una
representante de Microsoft.
Debe haber sido varias personas. O sea, un tal Brian Kevin Turner, no sé, el director de operaciones de Microsoft, ¿sí? Para quien sabe, Microsoft es la empresa que hace Windows y que hace el Office, entre otras cosas, ¿no?
Todo el software, vamos a decirlo, privativo que nosotros comentamos acá.
Bueno, y obviamente esto es de alguna manera, para mí, ¿no? Es una cuestión, se juntaron a hablar acerca de... O sea, una cosa son las que dicen, que ocurrieron, que se juntaron a hablar sobre... formas para incentivar, para que Microsoft incentiva a los innovadores, a los alumnos, regalando licencias gratuitas de sus programas, ¿sí? Ellos tienen un par de programas, hasta tienen una competencia universitaria en la cual regalan, ¿sí?, licencias para hacer, ¿sí?, en realidad son para hacer programas, ¿sí? O sea, te dan la licencia para poder programar gratis aplicaciones para su teléfono, para su sistema de telefonía móvil. ¿Sí?
Sí, en realidad lo que estamos diciendo es que vos querés hacerlo. Microsoft tiene celulares que corren adentro una versión de Windows especial para celulares. Y si vos querés hacer algo que funcione en ese celular, tenés que usar por ahora programas que te dan ellos nada más. Y hay varias versiones, unas pagas, otras no. Y la idea es que van a las universidades, te donan equipo y también te dicen, bueno, te damos porque somos generosos, te damos el programa para que vos puedas hacer cosas en el teléfono. Está y bien. Ahí se acaba.
Bueno, entonces tuvo una reunión, Cristina, que para mí ya eso indica que es un hecho político, que el presidente de un país se junte con un tipo, únicamente, digamos, con un tipo, una gran empresa de estas, y, o sea, más allá de lo que arreglen, digamos...
Bueno,
¿sí?,
que le pueda suceder ahí adentro, acordado o no.
Sí, es, no importa lo que sea, es un hecho, una cuestión bastante importante políticamente hablando, digamos, ¿sí? Porque no se juntó con el director de no sé qué lugar del gobierno, no, se juntó con la presidenta, bien. Entonces, además, bueno, la gente de Microsoft le mostró los programas que hicieron, los que ganaron el concurso, digamos, todo una bien. ¿Qué pasó? Alrededor y en función de esto que había ocurrido, ¿sí?, hay un grupo, ¿sí?, una agrupación política ¿sí? Que se llama Software Libre con Cristina, ¿sí? El sitio web es softwarelibre.cfk.com.ar, ¿sí? Es una agrupación política que de alguna manera milita la causa del software libre, ¿sí? Dentro de las filas, o no diría del kirchnerismo, pero sí de la gente afín.
La ¿sí? gente que coincide con este modelo, sí, este movimiento, claro, que se ha generado desde el 2003, digamos.
Bien, entonces, esa gente, ¿sí? Al ver esta situación, ¿sí? Escribió una carta abierta a la presidenta, ¿sí? Obviamente, diciendo muchas de las cosas que con las que nosotros concordamos, ¿sí? En función, digamos, del software libre.
Poniendo su postura y lo, sí, que piensa y cómo se piensa que debe ser implementado o realizado esto, ¿no?
Bueno, y entonces, obviamente, lo que dice la carta, ¿sí? Es, bueno, que se enteraron a través de los medios de que existió esta reunión, ¿sí? Y entonces dicen que, bueno, en función de que este grupo, digamos, piensa como muchos, o como pensamos muchos, digamos, que dentro, vamos a suponer, desde el 2003 empezó un periodo de transformación, digamos, del Estado,
un
digamos,
de cambio,
y,
un, digamos,
no, y de alguna
de
manera...
La ausencia del Estado, la presencia, en cierta forma, sí, de lo que es el Estado.
Sí, y el comienzo, digamos, de alguna, para mí, incipiente todavía, o el comienzo de cierta lucha por algunas cuestiones en contra de los monopolios mediáticos que la existen en este gobierno.
Y no, sí, solo que... mediáticos, de todo tipo de monopolios, sí, que vamos a decir, luchas incipientes, pero que están comenzando a darse, sí, en todo tipo de monopolios.
Bueno, entonces, obviamente, aclaran, por si no lo saben, digamos, cómo entra en esa cuestión, el software libre, ¿sí? Digamos, o sea, hablan, por ejemplo, dice, la soberanía tecnológica es necesaria para encarar este periodo de desarrollo nacional, ¿sí? O sea, y que si hay una proliferación de los monopolios como el de Microsoft, ¿sí? O se acrecenta las cuestiones de sus productos dentro del mercado, digamos, juegan en contra, ¿sí? De la soberanía tecnológica del pueblo argentino, ¿sí? Entonces, bueno, se le explica, digamos, se le cuenta en esta carta, digamos, que en otros países de Latinoamérica, ¿sí? se están dando procesos similares al que se están dando en Argentina. Hay leyes, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador.
Por ejemplo, en Brasil.
Leyes, digamos, que juegan a favor de la cuestión del software libre, ¿sí? O sea, que empiezan a pensar en esos países que el software que usa el Estado tiene que ser libre, ¿sí? Por lo menos para poder sustentar lo que es para sustentar la soberanía tecnológica. Entonces, bueno, y además también le cuentan que en algunas provincias argentinas, como en Río Negro o en Santa Fe, ya empieza a haber leyes, ¿sí? En función de esto, ¿sí? Ahora, obviamente le dicen que con el software privativo, el software que promociona Microsoft, es imposible, ¿sí? Ser soberano tecnológico, ¿sí? Y que es imposible, por ejemplo, sustituir importaciones, es imposible un montón de cuestiones, ¿sí? Bueno, esto fue lo que ocurrió. Entonces, igual la historia sigue, digamos. Ahora,
no queda ni cerrado acá,
No, esto fue una carta que mandó, digamos, obviamente que mandó esta agrupación, ¿sí? Software Libre con Cristina, a una carta abierta a la presidenta, ¿sí? Ahora, esto obviamente fue noticia en varios lugares. Hay varios medios, ¿sí? Uno de los más reconocidos en el medio, porque tiene gente que habla de estas cuestiones en el mismo tono que podríamos hablar nosotros, ¿sí? Es en Página 12. En Página 12 está, por ejemplo, esta persona que es Blechman, ¿sí? Que siempre, Mariano Blechman, que siempre habla, ¿sí? En el mismo tono o en la misma sintonía, ¿sí? De la que hablamos nosotros en función de lo que es el
habla
software
con,
libre.
Se llamaría comúnmente, vulgarmente, con conocimiento de causa. Es alguien que sabe de lo que está hablando y que, vamos en estos términos, no vende humo sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, ¿no?
Bueno, y entonces Bueno, mirá, en esa reunión hubo más gente, estuvo Lino Barañao, digamos, hay más gente, estuvo, sí, no sé, el gerente, la directora de general de Microsoft para Argentina, obviamente, hubo mucha más gente.
Sí, no suena. ¿Cuál es gente importante? Javier Castrillo, de Conectar Igualdad, dice.
No, eso es.
Más adelante en la nota, porque la había leído.
No, que estuvo en la reunión,
sí,
con Microsoft. No tiene
no,
que
me
ver.
Parece que no.
No. Bueno, entonces. Bueno, es importante remarcar que en un periodo como este y en los últimos meses, por ejemplo, no se habló mucho de la soberanía hidrocarburífera, ¿no? O sea, el Estado se quedó con una parte, digamos, ejerció su poder de soberanía sobre una empresa que nunca debió haberse vendido a manos privadas, como
su derecho
YPF,
irrenunciable, vamos,
sí,
a decir.
Como YPF se quedó con una parte, digamos, espero que eso, digamos, en el futuro, vean, se vaya profundizando, pero esto, una cosa bastante trascendental es que para poder tener soberanía, por ejemplo, hidrocarburífera, no lo podés hacer si no tenés soberanía tecnológica. Porque, o sea, por ejemplo, caso específico, el caso de PDVSA es un caso esclarecedor, digamos, PDVSA, ¿sí? Es una empresa estatal venezolana, ¿no? Aún siendo una empresa estatal, ¿sí? Y que en teoría el Estado venezolano tiene soberanía sobre esa empresa, ¿sí? Cuando estuvo el problema de, digamos, que querían que derrocaron a Chávez, digamos, de esa famosa, el famoso ese
episodio negro que ocurrió, de la historia.
¿Cómo? No tenían soberanía tecnológica, o sea, sobre todo, por ejemplo, los programas que corrían para la extracción de petróleo, los programas de computación,
los sistemas,
¿sí?,
que manejan esos.
No podían trabajar. Sí, sí, aún teniendo la soberanía.
¿Te acordás cuando pasamos también parte del documental de Rescatando el Cerebro de PDVSA? Que, exacto, los tipos tenían la planta físicamente y gente de afuera les cerraba los programas para que digan, estás ahí y no puedes hacer nada.
Entonces eso significa que no solamente sirve tener el acceso a lo material, ¿sí? No a lo material, sino también tenés que tener soberanía sobre lo que hace funcionar lo material, porque si no tenés nada. Entonces, para mí, digamos, ¿sí?, como para esta gente de Software Libre con Cristina, el gobierno tiene que impulsar leyes, ¿sí?, leyes a nivel nacional, en las cuales se diga que el software que usa el gobierno, el Estado argentino, tienen que ser sí o sí software libre. Eso se tiene que trasladar a los pliegos, para las licitaciones, se tiene que trasladar a todo el momento.
Todos los ámbitos del Estado, de lo que es a los estados nacionales, todo lo que hace al interés público, que es un Estado, y bueno, quedarán afuera los privados, ¿no?
No hay los privados
en el sentido de que pueden participar dentro en el momento que se acepten las pliegos, las normas, las reglas de juego, digamos.
De hecho, pueden venir empresas de afuera a hacer software libre y se queda acá, digamos. La plata se va, pero se queda la tecnología acá.
Claro, el tema es este, el tema es, en principio,
es de no decirle, te pago, me das una caja negra y cuando vos te enojás o no te pago lo que querés, te vas y te llevas la caja y la pelota de fútbol con vos.
Pero por eso, digamos, digo, esto no es menor. Por eso tiene que haber una ley impulsada desde un gobierno, en todo caso, un gobierno que se dice popular, ¿sí? Si querés, progresista o lo que fuere.
Todos,
¿sí?,
los adjetivos que busquen.
Knack and pop, o el atributo que le quieras poner, ¿sí? Tienen que impulsar, para mí, sin dudas, una ley en este sentido, porque es la parte. Es la parte base y fundamental para poder tener soberanía en cualquier otro ámbito. ¿Sí? Si no, no hay soberanía posible. Bien, eso es. Ahora, volviendo un poco a la temática esta, ocurrió que la cosa siguió. Esta gente hizo esta carta, ¿no?
Esta carta salió, para poner en contexto a la gente, el día.
¿La carta cuál?
La carta abierta que le mandó todo
el jueves pasado.
El jueves pasado, bien.
Bueno, un par de días después salió una de las personas, o sea, una de las personas que participó, que fue la ministra
Débora Giorgi.
Sí, ministra de Industria.
Industria y Comercio.
Sí, Débora Giorgi se vio obligada, ¿sí? O sea, de alguna manera obligada, se sintió con que tenía que contestar esto. Que contestar esto, esta carta abierta, ¿sí? Diciendo que, bueno, que no, que la reunión, lo que dijo en la carta fue, no, bueno, la reunión fue nada más una reunioncita en la cual nos contaron un par de cosas, ¿sí? Y que...
No se tomó ninguna decisión, digamos.
Claro, digo, lo que dijo es que, bueno, que Microsoft quiso donar programas, licencias para los estudiantes, digamos, lo que ya viene haciendo hace rato.
Hasta equipos, dice.
Sí, que por lo menos si jornada gratuita sería mejor dentro de todo. Decir, bueno, armás un laboratorio con máquina. Pero donar licencias es decir, me aprieto un botón y ¡puf! Bueno, generé capital de la nada.
Bueno, y jornadas gratuitas de capacitación también nos ofrecieron. Y bueno, y según Débora Giorgi, que es la ministra, dijo como que bueno que el país sigue rumbo a o sigue manteniendo la bandera del software libre, como que vienen mentira trabajando en eso, por decirlo así, ¿sí? Bueno, esto tampoco quedó ahí. Después esta agrupación le contestó también la carta a la ministra pidiéndole una audiencia, ¿sí? Para juntarse a trabajar, y parece que bueno que se van a juntar a por lo menos a charlar, ¿sí? Con la ministra esta Débora Giorgi en algo, o a ver qué es lo que se puede hacer.
Bueno, es un
punto
positivo, ¿no? Que empiece a llegar a oídos de las altas esferas del gobierno. Y bueno, felizmente podemos algún día soñar o esperar que suceda esto, ¿no? Que llegue a la presidencia y se tome la decisión política de una vez por todas, ¿no?
Sí, igual te cuento, o sea, nosotros, digamos, como involucrados dentro de la temática del software libre, ¿sí? Aún nosotros, yo no sé bien qué es lo que está pasando. O sea, está bien, yo no estoy militando políticamente dentro del kirchnerismo o dentro de las agrupaciones que tienen acceso. Pero yo no sé específicamente cuál es el avance que hay dentro del gobierno actual, digamos, en cuestiones relacionadas al software libre, ¿sí? El software libre, obviamente que se usaba antes de que estuviera este gobierno, ahora se está usando el gobierno, pero nosotros de alguna manera lo que reclamamos es una posición en cuestión de la soberanía, no una cuestión de usar más o menos software libre, ¿sí? Porque no es lo mismo.
El pilar básico.
Claro.
La piedra fundamental, fundadora de la soberanía tecnológica, eso es lo que necesitamos. Que se use o deje de usar software libre, o que se use mayor o menor medida en menos ámbitos, es algo positivo, pero no cambia por ahí la raíz de la cuestión, el problema base que tenemos ahí, como
sí,
dijimos.
Que igual es un proceso que va a llevar mucho tiempo, no se va a hacer en un año, pero ya de por sí, si vos contás que decís, bueno, vamos para acá y tenés un apoyo desde arriba, decir, bueno, vamos todos para acá de ahí en adelante, es otra cosa que decir, no sé, Morón va para este lado y el resto del país hace lo que quiere.
En ese sentido, creo haber escuchado usted también que hace el año pasado Aníbal Fernández decir que se está usando los servidores, están usando. Casi todos los servidores del gobierno nacional están usando software libre, están corriendo con ese tipo de infraestructura. Bueno, es evidentemente un paso, creo yo, ¿no? Que se está yendo para ese sentido, la dirección, digamos, que se está alineado en ese sentido, pero falta un empujón mayor.
Yo te digo, a mí me, en cierto grado, obviamente, pero es lo que hay que hacer. Entonces, obviamente, que a una persona, o sea, a mí ponerle eso me parece que es preocupante. Preocupante porque es, vos no podés, o sea, más allá de la coyuntura política, lo que sea, vos no podés correr atrás de los problemas. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, a mí me parece que el tema de YPF está buenísimo, ¿sí? Lo que ocurrió, de alguna manera, si está buenísimo, si se sigue profundizando y se tiene y se puede reorganizar y se puede hacer una gestión interesante, una gestión, digamos, eficiente, me parece que está buenísimo. ¿Sí? Igual la soberanía la tenés que tener aunque haga cualquier porquería, ¿no? Después, ahora. Eso se hace en función de la coyuntura política y no en función de los ideales, si querés, que tiene. Por lo menos para mí, en función de los ideales que tienen. Porque si no, eso se hubiese hecho hace 10 años de atrás.
Hace
¿sí? Entonces, digamos. Que esto es lo mismo que estamos que yo por lo menos reclamo, que reclamamos con la cuestión de esta del software libre, ¿sí? No es una cosa que se tiene que dar en función de la coyuntura política, sino es una decisión política que se toma por quién sos vos, ¿sí? Y por los ideales que vos tengas o por lo que fuera, ¿sí? Igual, volviendo un poco a lo de las licencias y todo esto, ¿no? Esto es una cosa que es una práctica común. Las empresas privadas, ¿sí? Que no, porque no es malo que sean empresas privadas, pero las empresas privadas que hacen software privativo propietario regalan en las universidades, ¿sí? Licencias de sus programas, ¿sí? Eso lo hacen en la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata, lo hacen en la UTN, lo usan en la gran mayoría.
Por ahora puedo decir contento que no lo están haciendo en Florencio Varela, el reciente lugar donde felizmente se está usando todos los sistemas, todo. Lo digo por profesores que conozco ahí adentro, se está usando Python y sistemas totalmente libres.
No, pero igual, más allá de eso, ¿viste? No, está buenísimo.
Tiro el dato para que la gente que conozca. Más allá de eso, es tal cual como vos decís, sigue sucediendo, las empresas estas vienen, bajan su billetera.
Sí, encima vendiendo, pero regalando algo que no les cuesta. Es como si yo vengo a regalar algo que no que me sobra.
No me dio
no está mal, digamos. No digo que esté mal, pero digamos.
Sí, pero ni siquiera eso, no es que le sobra, es que realmente una vez que está hecho no cuesta nada. Es decir, bueno, te doy un coso con un numerito que dice vos podés usar el programa y listo.
Hay una
es que en definitiva si uno quiere puede bajar el software trucho si quiere y ellos le dicen toma, acá te doy el numerito,
es que igual
listo, ya estoy legalizado totalmente adentro, blanqueado.
Sí, también depende, que yo no te vas a bajar un Oracle trucho porque creo que nadie lo tiene trucho.
Hay una frase bastante famosa de este tipo que se llama, Richard Stallman, que asimila esta cuestión de lo gratuidad y todo esto, sí, con la cuestión de las drogas. O sea, la primera te la regalo, la segunda te la vendo. Esto funciona de esta
manera. Es tal cual, es así, debo coincidir, es. Te vas endulzando un poco. Te haces adicto.
Bueno, vamos a un tema.
Dale, vamos, hablamos mucho, che. Sí, vamos a un tema. Este tema es de Pedro Aznar, pero acá está interpretado por Chico César y Pedro Guerra. El tema se llama A Primera Vista.
Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Recebi uma carta e la abri. Quando vi a sair, fiquei a baile. Al brilhar la mirada, entendi. Quando tuve alas, volei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando te encontrei, me perdi. E quando te vi, me apaixonei. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engado. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engado. Quando não tive nada, pedi. Em las horas de ausência, esperé. Em los dias de frio, temblé. Quando tuve coraje, llamé. Quando chegou carta, abri. Quando vi Pedro Guerra, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamaste, eu fui. E sem dar-me conta, cheguei. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engado. Oh, amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadoar. Cuando me llamaste yo fui y sin darme cuenta llegué. Cuando ya sé y me perdí, cuando vi você me apaixonei. Amar a Zaya sou eu, Zaya, Zaya, aí engado.
Todo mundo,
oh, amar a Zaya sou eu, Zaya, Zaya, aí engado.
Com convicção.
Poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? Privatizadas. Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, ¿qué tienes ahí, Sebastián?
Ah, sí, esto es un folleto que llegó a mis manos que se llama HOF, Jornada más Feria de Fotografía, que es la segunda feria que se hace este domingo 3 de junio, por lo que veo acá.
¿Dónde es esto?
Esto parece que es en... Ah, mirá, acá está, Casa 55, entre 4 y 5. El número es 458 y tienen un Facebook que se llama feria.hof, que la están buscando, y parece que está interesante. Hay varias charlas sobre... La verdad no tengo mucha idea, pero... pero son charlas sobre fotografía, sobre...
Bueno, no sé, yo te digo que no te vayas a las 9, que va a estar acá el compañero Saba subastando un par de fotos de él y que nos puede contestar los correos si nos está escuchando.
Ah, muy bueno. Bueno, entonces, bueno, que vayan. Entonces.
Bueno, ahora tenemos... Vamos a escuchar lo siguiente. Un debate un mini debate, ¿sí?, que se dio el año pasado en las oficinas de Clarín. Estuvieron el director general de SADAIC, que se llama Guillermo Campo, o era en ese momento de última, con Beatriz Gusaniche de Vía Libre, y la cuestión era...
Esto se llama Clarín, sí, en las oficinas de ellos.
Sí, la entrevista se trata acerca de... ¿Qué medidas propone SADAIC acerca de la descarga por internet?
Bueno, básicamente la utilización de obras musicales en el entorno digital no autorizadas por el autor, que es un fenómeno hoy extendido globalmente, la única manera o una de las maneras que tiene para ser por lo menos minimizado en cuanto a sus efectos económicos es fortalecer el sistema de gestión colectiva. La gestión colectiva no es exclusivamente un sistema de gestión territorial, sino que en realidad está integrada por una red de sociedades que a su vez actúan en todo el mundo y que permiten controlar en cada país este tipo de... la utilización de obras musicales en general y eventualmente las que se hagan en particular. Entonces, el fortalecimiento del sistema de gestión colectiva por un lado y por otro lado una debida protección judicial y legal serían los instrumentos necesarios para poder evitar que esta forma de utilización avance sobre hechos económicos de los autores como ocurre en la actualidad.
La primera cosa que habría que analizar para contemplar esta respuesta es si efectivamente las descargas en Internet perjudican económicamente a los autores. Los estudios independientes realizados en universidades, o sea, estudios hechos por académicos en universidades europeas y en universidades norteamericanas, dan cuenta de que el efecto de las descargas sobre la venta de música no es perjudicial para los autores, sino al contrario, muchas veces los promueven. Lo que habría que pensar es, en muchos casos se discute si es legal o no compartir archivos en las redes de pares, que de eso estamos hablando. Nosotros no compartimos que esto sea ilegal, y en el caso de que alguien piense que esto es ilegal, nosotros pensamos que esto es una práctica socialmente útil, socialmente válida, tanto para la sociedad como para los autores. Por lo tanto, lo que corresponde es modificar la ley para que este tipo de práctica sea legítima y legal.
Desde el punto de vista estrictamente del derecho argentino, la autorización de obras musicales sin la autorización de los autores es claramente una actividad ilegal, porque la ley de propiedad intelectual le otorga al autor el derecho a dar la autorización para el uso de su obra, y si esa autorización no está dada y la obra se utiliza igual, esa autorización es ilegal. Y mucho más si encima de utilizarse no se remunera al autor por la utilización de su obra musical. Esto desde el punto de vista estrictamente del derecho. Desde el punto de vista estrictamente del negocio, los números que manejamos nosotros también, que probablemente difieran de los que maneja la señora Busaniche, es que la afectación del negocio económico en Internet por el uso de obras musicales en este contexto afecta seriamente la actividad de la industria fonográfica y por ende los derechos de los autores y compositores, porque se ha generado un modelo de negocios que por ser gratuito impide la competencia de quienes piden una remuneración por esa actividad, ¿no?
En relación a lo que dice sobre el tema del negocio económico, una de las cosas que hay que pensar es que hay que modernizar a la industria discográfica. Lo que está vendiendo la industria discográfica es un soporte obsoleto. Los estudios indican que es la relación de la baja de ventas de discos tiene más que ver con el tipo de soporte que venden que con las descargas de redes de pares. Por otro lado, hay que contemplar que la ley vigente en Argentina data de 1933 y en general, como buena parte de las legislaciones del mundo, está fundada en legislación oriunda del siglo XIX. El siglo XIX está regulando la forma de distribuir la cultura en el siglo XXI. Y lo peor de todo es que para sostener un régimen legal antiguo se está apelando a medidas judiciales que ponen en riesgo seriamente la libertad de expresión en Internet y a un nuevo medio de comunicación que requiere las mismas garantías de libertad de expresión que cualquier medio de comunicación tradicional.
Desde que se ha organizado en el mundo el cobro de los derechos autorales, hay en las distintas partes, tanto en América como en Europa, una tremenda proliferación de poetas y músicos. En realidad uno no sabe si es que existen en verdad verdaderos poetas, un movimiento poético verdadero, o es que solamente se quieren arrimar a los cobros de los derechos autorales. Y a la industria de la protesta, de la pseudo poesía, yo considero que la forma de dignificar al hombre es hablándole en el lenguaje más digno, que es la verdadera poesía, la que queda.
Bueno, si bien la pregunta apunta a Sadaic, a mí me gustaría ampliar en general el sistema de gestión colectiva, aunque Sadaic es un excelente ejemplo del sistema de gestión colectiva. La primera cuestión es si efectivamente Sadaic responde a esto de dar beneficios sociales a todos los autores. Lo que está claro, y en general es bastante difícil de entender, es que Sadaic beneficia y reparte y distribuye a un porcentaje que no es la totalidad de los autores. Y que además Sadaic defiende a rajatabla la idea de que la música es propiedad de sus autores, cuando sin embargo se arroga ella misma la administración de esto, cuando muchos autores no tenemos, y en esto hay muchos músicos que pueden dar cuenta de esto, no nos sentimos representados en la gestión colectiva. Por lo tanto, lo que habría que pensar es un modelo donde los autores puedan retomar los derechos sobre su obra.
Está bien, Sadaic no es el mejor ejemplo, pero fue el ejemplo en esta, o no es el único ejemplo, pero fue el ejemplo en esta charla. En realidad, Sadaic no es que se arroga la representación, sino que la representación que Sadaic tiene de autores y compositores y en general de titulares de derechos sobre obras musicales deriva de la ley. La ley le reconoce a Sadaic la exclusividad en la gestión colectiva de los derechos económicos de autores y compositores, por un lado. Por otro lado, no es que Sadaic no satisfaga los intereses de todos los autores y compositores. En realidad, Sadaic paga por las obras que son efectivamente utilizadas, que no necesariamente pueden ser la universalidad de obras que hay, porque hay muchos autores y compositores que por ahí han compuesto obras que no se ejecutan y por ende no se les paga. Pero no es que Sadaic ejerce una representación parcial de autores más ricos en desmedro de autores más pobres, sino que en realidad Sadaic ejerce una representación de todos aquellos autores cuyas obras son utilizadas en general, ¿no?
Bueno, volvemos un poco a lo que decíamos antes. La ley que le da esta potestad a Sadaic es una ley que data de la década del 60. De hecho, ni siquiera es una ley, es un decreto ley de una dictadura militar. Eso hay que recordarlo también. Una de las cosas que pasa es que Sadaic se arroga el derecho a cobrar por toda la música, cuando hay muchísimos autores que desean hacer con su música otro tipo de cosas. Sadaic piensa que los autores no son capaces de gestionarse por su propio medio, y por otro lado también opera como una barrera para explorar nuevos modelos en los cuales los mismos autores puedan reagruparse, puedan conformar otro tipo de asociaciones que representen mucho más sus intereses y puedan a la vez ejercer derechos de autor sin necesidad de criminalizar y de sostener un modelo que ya no está acorde a la forma de distribuir cultura en el siglo XXI.
Bueno, a mí me parece que el hecho de que la ley que regule la actividad de Sadaic sea una ley de facto, porque es una ley del gobierno militar, del gobierno de la Revolución Argentina, no descalifica por eso la actividad de Sadaic, porque existen innumerables cantidades de leyes dictadas por gobiernos de facto que hoy se aplican y que nadie piensa que porque han sido dictadas por gobiernos de facto descalifican lo que las mismas leyes reglamentan. Así que me parece que ese argumento, a mi modo de ver, no pone ni quita nada a la cuestión. En segundo tema, no es que nosotros pensemos que los autores no pueden gestionarse por sí mismos. Lo que estamos convencidos, porque aparte ese es el modelo del mundo, es que el autor no puede gestionar su obra individualmente, porque la obra musical, por definición, es utilizada en distintos lugares y al mismo tiempo. El ejercicio individual del derecho de propiedad sobre una obra musical es imposible. Es posible sobre las cosas materiales, sobre las casas, porque allí sí, sobre bienes inmuebles sí, porque uno lo tiene más claro, pero cuando se habla de obras musicales es imposible hacer gestión individual. La única gestión posible es la gestión colectiva.
Thank you.
Bueno, acá estamos por finalizar
un nuevo programa.
Sí, estábamos escuchando a Boom Boom Kid con un tema que se llama ¿Qué pasa con vos? Del último disco que se llama Libro Absurdo. Che, ¿qué anda pasando?
No sé, yo te veo jugando vos con la butonera. Sí, ahí y no. Trayendo sí. Recuerdos de nuestra infancia con algunas
sí,
botones.
No sé, acá estábamos. No sé, sí, es una cosa que.
Un amigo de los Simpsons.
Estamos, acá encontramos una cosa para jugar que hace ruiditos. No sé qué de qué se trata todo esto, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Pero hay muchos botones. Sí,
es
sí.
Un efecto lindo para pasar en la radio por ahí, ¿no?
¡No tiene splito!
¿Qué es eso? Bueno, ¿algo más para contar?
Creo que no, que nos tenemos que ir porque ya nos pasamos por 2 minutos, me parece, según ese reloj de ahí arriba.
Bueno, entonces, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha.